aceptó la propuesta de una fecha de elecciones. Las organizaciones del partido reforzaron los bloqueos y lanzaron amenazas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Desde aquí, desde los estudios de Radio Martí, estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Nuestra primer página de hoy acá en La Tertulia. Bueno, Cuba está sumando otros 93 casos de COVID, récord diario hasta la fecha. Y hablando de coronavirus, hay nuevas medidas drásticas para frenar la pandemia en La Habana, Camajuaní y Pinar del Río. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha lamentado la muerte en huelga de hambre de Yosvany Aróstegui. Vamos a estar hablando de estas notas hoy acá en La Tertulia. Sí,
lamentablemente, un preso político cubano estaba detenido, estaba en prisión, realizó una huelga de hambre. Desafortunadamente no tuvo una gran cobertura mediática, alcanzó medios de prensa y falleció tras 40 días en huelga de hambre. Vamos a tocar el tema hoy en Tertulia. Lo vamos a hacer con Iván García, periodista independiente, colaborador de Diario de las Américas, se encuentra en La Habana, y con Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald y del diario digital 14 y medio. Con estos dos colegas vamos a Tertulia.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Iván García, saludos. ¿Cómo se encuentra La Habana? Caliente, me imagino.
Sí, buenas tardes a ti, a Mario y a todos los oyentes. Bueno, sí, además que el mes de agosto, ¿no? Calor terrible, coincide con hoy precisamente, volvieron las medidas de confinamiento aquí en La Habana, ¿no? Donde sí, no hay transporte, donde siguen las colas, las aglomeraciones, y el dólar que sigue siendo desaparecido en combate.
Sí, señor, que ese con esa también vámonos en unos minutos. Mario Pentón, saludos, ¿cómo estás?
Un abrazo, oye, me saludos, contento de estar compartiendo nuevamente con ustedes en La Tertulia.
¿Cómo no?
Pues nada, comencemos con la primera nota de hoy, ya daba un adelanto, y es que Cuba ha sumado 93 nuevos casos de la COVID-19 y es la cifra más alta registrada en sus reportes diarios desde que notificara 74 contagios. Esto fue el pasado 1 de mayo, en el pico de la pandemia. Entre los 93 cubanos diagnosticados con la COVID en las últimas 24 horas, hay 72 que residen en La Habana, la zona del país que presenta la situación más compleja a causa de la dispersión de las infecciones en la mayoría de sus municipios, según ha indicado hoy el Ministerio de Salud Pública. En los últimos días, los nuevos casos se han disparado en La Habana tras la aparición de varios brotes activos de la enfermedad, lo que significa un retroceso para la capital, que estaba en la fase 1 de la desescalada y retorna a la etapa de transmisión autóctona limitada de la epidemia, que implica la aplicación de medidas de rigor extremo. Esas disposiciones incluyen la suspensión del transporte público, algo, vamos a señalar, bastante complicado para los cubanos, ¿no? Restricciones a los servicios gastronómicos, el cierre de las playas, piscinas, además de un mayor rigor en el distanciamiento físico y social y el uso obligatorio de la mascarilla o el nasobuco.
Sí, señor. Con esa nota comenzamos. Vamos a comenzar contigo, Iván. ¿Te extraña este rebrote en La Habana? ¿Te extraña realmente, o en Cuba en sentido general, después que el gobierno cubano venía controlando la situación? Yo siempre hablo lo que dice el gobierno cubano. Es la única forma que tenemos de analizar el coronavirus en Cuba, tomando los datos que da el doctor Durán todas las mañanas en la televisión. Bien, refiriéndonos a esos datos, el gobierno cubano venía controlando muy bien la situación y de buenas a primeras, a través de esos mismos datos, pues todo parece indicar que se les ha ido de la mano. ¿Te extrañó?
Yo lo que creo que las autoridades se lanzaron muy rápido a dar la información de que Cuba superaba la pandemia cuando el resto del mundo, pues, sabíamos que estaba sucediendo todo lo contrario.
En el resto del mundo hay curvas ascendentes.
Claro, yo creo
Cuba,
que
Cuba lo que tiene es una pequeña línea recta inclinada.
Se lanzaron muy rápido, pienso yo.
Iván.
No me extraña, claro, cualquiera que sigue las noticias internacionales sabe que ha habido rebrote, bueno, en España, en Estados Unidos, en Corea del Sur, que tú sabes que había tenido una primera fase muy, muy buena de en Nueva Zelanda, en fin, en los países incluso que Singapur, que mejor habían controlado la pandemia, ha habido rebrote. Desde luego, yo se esperaba, sobre todo, mira, coincide el verano, coincide las vacaciones escolares, coincide también el problema este psicológico, que también mucho tiempo de confinamiento, recuerda, muchas personas van 3 meses. Cuando ya se abre la playa, los centros nocturnos, la fiesta, pues se suponía que esto pues había una gran probabilidad de rebrote. Mira, aquí en Cuba o en La Habana, que todavía estaba en primera fase, el uso del tapabocas era obligatorio, ¿no?, en lugares públicos y en la calle era obligatorio. Yo creo que esto viene un poco más también que coincidieron toda esta serie de atendidos, porque, por ejemplo, los dos primeros contagios fueron en una fiesta religiosa que hubo allá en Artemisa. Bueno, la playa, bueno, si hubiera la foto en las redes sociales, era tremendo los fines de semana. Una serie de eventos y también un poco de irresponsabilidad ciudadana. Yo creo que se relajaron un poco una serie de normativas, ¿no? Mucho, como te dice, se complace, autocomplacencia por tu propio discurso, pensaron realmente que habían superado, es decir, yo creo que hay que aprender a convivir con el coronavirus hasta que aparezca una vacuna, y desde luego, volver de nuevo a la fase esto ha generado polémica. Algunos, por ejemplo, en Cuba Debate, que donde están los comentarios a veces se censuran menos, estaban de acuerdo que fueran fuertes, incluso si la gente tenía que salir a la calle que saliera. Otros creen que realmente, yo voy a ver, si 2 millones de habitantes, 30 y tantos, 40 casos, comparado con otros países, fíjate, que tienen la misma población de La Habana, porque los muertos, que es una cifra que es importante, sí, nada más que ha habido uno o dos después de las últimas cifras importantes de mayo, ¿no? Realmente, lo del transporte me parece extremo, ¿no? Porque cualquier persona que se enferme, que tenga otra enfermedad, o sea, un ataque de asma o una amenaza, o qué sé yo, de un embarazo, de un parto, pues, bueno, ¿cómo se va a mover de tantas horas de la noche? En La Habana hay muchos municipios que están intercomunicados, son cercanos, pero otros relativamente lejos. Y sigue grabando sobre el gran problema, que son las grandes aglomeraciones, que el gobierno trata de camuflar todo esto con irresponsabilidad ciudadana, pero que es una irresponsabilidad precisamente del régimen, que no puede garantizarle la comida, la alimentación más elemental a la mayoría de los habaneros, ¿no?
Claro, y sobre todo eso, el gobierno últimamente está culpando de la indisciplina. Y si bien es cierto que la indisciplina, no solamente en Cuba, aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, la indisciplina provoca. Este es un virus muy virulento que se pega de una manera muy fuerte, y cualquier conglomeración de personas es increíble cómo produce contagios. El gobierno cubano está acusando constantemente a los indisciplinados, los que hacen fiestas, etcétera, pero de alguna manera evita hablar de las colas, porque la cola es culpa directa del gobierno cubano. De alguna manera, siempre evita hablar, por ejemplo, de los médicos que regresaron de Venezuela, gran número de ellos infectados. Evita hablar también de esa situación. Es decir, yo creo que hay culpas y culpas. Hay culpas de la indisciplina, pero también hay culpas del gobierno que no puede, por su propia, digamos, estructura, no puede lograr que se haga un confinamiento como debe hacerse. Y entonces quizás, como decía Iván, se va a las medidas extremas, como que eliminar el transporte, como no, eliminar la movilidad en un caso de emergencia, etcétera. Se puede eliminar la movilidad sin eliminar el medio de hacerla. Pero bueno, por eso se van el efecto péndulo, ¿no?, de extremos a extremos.
Lo que pasa es que en Cuba, pues hay que buscar el alimento día a día.
Ese es el problema.
En Cuba hay que salir a buscarla a la calle, y donde, por ejemplo, si en el cerro hay plátano y en Guanabacoa hay yuca, pues hay que moverse de un lado al otro. Eso es así. No, allí no hay el sistema este Uber,
opción,
¿no? Que usted pide la comida y se la traen a su casa.
No hay Uber Eats.
No, ese es el problema. Y no solo eso, sino también el transporte. Lo veíamos, no solo en la capital, en el resto del país, los videos que llegan de la isla. Todo el mundo, uno arriba del otro, mucha gente sin nasobuco y aquello, no sé. Mario Pentón, su comentario.
Sí, a mí lo primero que me parece muy llamativo es esta manera de intentar dirigir un país como si fuera un campamento militar. Cuando tú oyes los comentarios en la televisión cubana y la culpa que el gobierno intenta echarle a los indisciplinados, etcétera, tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué intentan coartar la libertad de la gente? Es decir, yo, con toda la responsabilidad del mundo, puedo determinar no salir de mi casa, etcétera, pero yo tengo derechos. Y esos derechos, pues nada, son pisoteados completamente. Y a mí me llama muchísimo la atención lo de las cifras. Yo siempre he tomado las cifras con muchísima suspicacia. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos, si aquí en la Florida, que prácticamente todas las personas tienen un carro y andan en su carro, la pandemia se ha descontrolado y los números son por miles, ¿cómo es posible que en Cuba, donde para comprar lo mínimo hasta el pan, las colas son tremendas y son cientos de personas que están ahí, uno encima del otro, con los gritos, con broncas, ¿cómo es posible que en Cuba no haya más contagios? Es decir, es que es prácticamente increíble. Y luego la otra pregunta que me hago es, ¿qué significa este rebrote en un momento en que el turismo está detenido? Y aunque abrieran, seguiría bastante lesionado por el tema de que no hay turismo ahora mismo en toda la región. ¿Qué significa este rebrote en un momento en el que el gobierno ha abierto tiendas en dólares y le ha cerrado completamente las puertas a las mulas, que eran quienes llevaban y abastecían el mercado informal? Entonces la gente tiene que ir a comprar en dólares. Yo creo que esto tiene múltiples lecturas. Y sinceramente me cuesta bastante creer en unas cifras tan pequeñas de contagio, etcétera. Y también otra cosa que es importante decir, las personas aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, cuando dicen, bueno, suspendieron el transporte público, aquí la mayoría de la gente dice, oh, no pasa nada, suspendieron el transporte público, pero la gente se mueve. No, en Cuba la inmensa mayoría de la gente depende del transporte público. Uh-huh. Entonces, si usted necesita ir a comprar algo, tendrá que caminar kilómetros y kilómetros para poder ir a una tienda, para poder ir a visitar a un familiar. Hay tantos ancianos que hay en Cuba, más de un 20% de la población tiene más de 60 años y no viven necesariamente con los hijos. Es bien complicada la situación. Uh-huh.
Sí, señor. Nos vamos a la próxima.
Bueno, tiene que ver también con esto del coronavirus en Cuba, y es que el aumento de casos de COVID no solo está obligando a tomar medidas drásticas en la capital, sino en otras zonas del país afectadas por rebrote, especialmente en Camajuaní, Artemisa y Pinar del Río. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, dijo por televisión durante su reporte diario que el pronóstico indica que la situación está próxima a volverse incontrolable, especialmente en La Habana. El aumento de los casos ha hecho que las autoridades retornen a medidas de la fase 1, como ya destacábamos. En Camajuaní, provincia de Villa Clara, donde se ha detectado un evento de transmisión local, las autoridades decretaron el sábado la cuarentena por segunda vez desde que comenzó la pandemia. Y el diario digital 14 y medio destaca, y yo creo que es oportuno hacerlo también acá en la tertulia, las nuevas cifras amenazan aún más la hundida economía de la isla, que con la pandemia ha visto empeorar la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos y aumentar las colas. El optimismo de los primeros días de julio, cuando se prevía la próxima apertura del anhelado turismo internacional, es, por el momento, historia.
Y una de las cosas que más me preocupa, o preocupa a muchos, es estos incipientes, maltrechos, como le quieras llamar, negocios privados. O sea, si los negocios estatales, la economía del país, se va a pique, imagínese usted lo que está significando en este momento los negocios privados en Cuba.
Como señalaba hace un momento, creo que era Mario, el pulmón, el motor de la economía cubana es el turismo.
Claro.
Y aunque te digan que están entrando unos pocos vuelos, no sé a qué parte ahí de la isla, eso no remedia absolutamente nada, ¿eh?
Ahora no hay, ya la gente que estaba haciendo delivery, o sea, estaba haciendo entregas a las casas, cafeterías, pequeños restaurantes, que estaba haciendo entregas a las casas, ni tan siquiera esto ya les ha quedado. Iván.
No, sí, es muy complejo, mira, porque se magnifica un poco desde fuera, a veces se ve el tema de los emprendedores privados, que es un tema que sigo mucho. Hay municipios, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, Playa, esos cuatro municipios, que veamos la ruta turística, que es donde hay hoteles, donde se suelen alojar la mayoría de los turistas en casas particulares. Pero los otros son los municipios de La Habana, San Miguel, 10 de Octubre, los del Sur, Santiago de la Vega, Boyero, sobre todo Santiago de la Vega, todo esto de muchos negocios privados ya están quebrados. Sí. Sobre todo los pequeños negocios de cafetería, de pan con mayonesa y refresco instantáneo. Esos muchos negocios están quebrados ya, muchos negocios están cerrados. Incluso a pesar de la primera fase, en La Habana había muchos negocios que no abrieron. esto coincide una serie de medidas que trata del régimen, que desde luego para arribar la economía que está a la deriva, esto de las micro y las pequeñas y las medianas empresas, pero muchos están descapitalizados porque el dinero que tenían ahorrado, que aquí las tasas de ahorro son bastante bajas, según incluso cifras del propio régimen, lo han gastado los primeros estos 4 meses. Bueno, ahora suponte ya llevan 6 meses del COVID, donde las personas, por ejemplo, que trabajan solamente reciben el primer salario del mes 100%, luego tienen de ser sin trabajo es el segundo mes al 60%, salarios que ya tú sabes que son muy bajos, pero que no hay ningún salvavidas para los emprendedores privados, solamente no pagar el impuesto. No hay un cheque de $400 semanales, aquí no existe nada de esto. Lo cual viene luego entonces una serie de mercados que se están abriendo, pues, donde los alimentos que se van a vender en precios mayoristas son bastante altos, u otros van a ser en divisa, y entonces en esto solo han sobrevivido los más exitosos. Ojo, que la mayoría de los más exitosos o están emparentados o tienen nexos muy cercanos con altas figuras del régimen, ¿no? Uh-huh. Es un desastre precisamente, mira, los güeros parados, que la economía informal, sobre todo en ropa, en aseo, un 80%, al menos aquí en la capital, un 90% la suministrada a las mulas, pues esto también está parado. Y yo creo que mucho más importante todavía, por ejemplo, es el dólar como moneda, es decir, porque esto que te puedan poner dólar en una tarjeta, que después tú luego puedes sacar pesos convertibles, es una trampa, ¿no? Uh-huh. Pero cubanos que no vienen hace 6 meses en grandes cantidades, que te traían el dólar cash, dólar que tú podías gastar algo en comprar comida, pero después podías, por ejemplo, vender en el mercado informal, donde está entre 1.30 y 1.50, y tener, por ejemplo, si vendes 100 y ganabas 30 CUC, tener un margen más de dinero para poder hacer otras cosas. También esto está parado porque está entrando dólares. La agencia de Miami, el dinero te lo están situando aquí en Chavito, porque estos son negocios familiares que una parte de las personas que deben repartir el dinero no tienen dólares aquí para dar. Entonces, es una situación difícil. Luego viene la economía, que ya la economía cubana viene cancaneando desde 2016 por la situación en Venezuela, por la situación de un sistema que es insostenible. Pues entonces, como usted decía, La Habana, que es el motor de esa economía, el turismo en caída libre, muchas fábricas produciendo a medio cerradas, pues ya te digo, ya la CEPAL habló de un 8%, otros economistas creen que la economía podrá caer al final de año entre un 15 y un 25%, incluso mucho más.
Y claro, y no es solo la cuestión esta de lo que llega, ¿no?, del extranjero, del sur de la Florida, para ser específico, de las llamadas mulas, es también la conexión que hay dentro del país con el transporte interprovincial. La vida económica del cubano está relacionada entre provincia y provincia, municipio y pueblo. Por ejemplo, en La Habana puede haber pasta dental, pero no hay escoba ni desodorante. Camagüey tiene escoba y desodorante, y La Habana... Y todo es así. El oriental trae a Camagüey, el camagüeyano trae a La Habana. Y sin movilidad. Todo está relacionado.
Y sin movilidad.
Complicada la situación.
Mario.
Sí, bueno, yo creo que el golpetazo que le ha asestado el coronavirus y junto al coronavirus la pésima gestión económica del gobierno cubano se va a reflejar en varios años después. Yo creo que la crisis, apenas estamos empezando a ver los albores de la crisis económica fuerte que llegará, y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios que todavía no están los grandes apagones. Uh-huh. Porque realmente se ha regresado a un escenario de los años 90. Cuba ha regresado ese sueño fugaz de que el periodo especial había terminado. Ya pasó. O sea, estamos nuevamente en los años 90 con una población hambreada, con decenas de miles de personas que no saben qué van a hacer. Yo he conversado con varios cubanos en las últimas semanas y la inmensa mayoría me dice que en cuanto tengan la mínima oportunidad se van a ir, no saben a dónde, pero se van a ir. Y entonces yo creo que es una bomba de tiempo el país, porque además no hay ninguna posibilidad en un corto plazo de levantar aquello, con una deuda externa gigantesca, con una industria empobrecida y anticuada, con una cantidad de normas y de burocracia impresionante, sin inversión extranjera, con sanciones de los Estados Unidos. La situación se ve muy, pero muy difícil. Y bueno, el régimen de Maduro, que es quien sostiene al gobierno cubano con los envíos de petróleo y con muchísimos otros negocios también que hay ahí, por los médicos, etcétera. Eso está también colgando de un hilo. El embajador de los Estados Unidos para el gobierno de Juan Guaidó decía que no espera que pase un año Maduro, que termine este año el gobierno de Maduro. Entonces, si el régimen de Maduro cae, yo creo que sería una situación extrema realmente en La Habana, como no se ha visto.
La embajada de Estados Unidos en Cuba condenó en las últimas horas la muerte en la isla del cubano Giovanni Aróstegui, luego de 40 días en huelga de hambre, de acuerdo a una publicación en su cuenta de la red social de Facebook. La sede diplomática aseguró ver con gran preocupación los reportes de la muerte del prisionero político. La muerte de Aróstegui en la provincia de Camagüey fue denunciada el sábado por el activista Junier Rodríguez en redes sociales. Él lamentó la pérdida de su amigo. Le conocían por ser aquel opositor que iba a las protestas con un carretón lleno de activistas. Cuando hice por primera vez amigos opositores en Camagüey, fue en su casa donde me quedé, escribió Rodríguez también en Facebook. El amigo aseguró que Aróstegui se había plantado en más de una ocasión en la prisión. Sin embargo, esta vez, tras 40 días en huelga, falleció el viernes 7 de agosto en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Amalia Simoni en Camagüey.
Sí, señor. Nada, una de esas muertes que llegan y nos toman por sorpresa. Porque como hablábamos antes del programa, comenzando el programa, quiero decir, no tuvo una gran cobertura.
¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué tan poca difusión? Primero por la huelga de hambre. Estuvo 40 días este muchacho tratando de, no sé, de denunciar lo que le sucedía a él y a otros también ahí en Camagüey, rechazando alimentos y agua, y conocimos prácticamente ya cuando murió su caso.
Iván.
Mira, esto, aquí precisamente en La Habana, varios periodistas hace poco reunidos, estuvimos conversando del tema, y nos recordamos cuando en el 2009 no había datos en internet, donde en internet había que ir a un hotel y le costaba de 10 a 12 dólares la hora. Yo recuerdo que estaba pasando un taller de casa de Giovanni sobre de Twitter, de las nuevas tecnologías, y en febrero del 2010, creo, sí, cuando la muerte de Zapata, todo fue, bueno, de hecho se venía siguiendo ya por periodistas independientes de Holguín, cuando estuvo en la cárcel de Holguín, que donde hizo la huelga de hambre, sí, se sabía ya el estado del crítico que estaba Zapata cuando estuvo el combinado, y luego cuando él muere, pues, bueno, Giovanni creo y Reinaldo le entrevistan ahí a la reina ahí en el laboratorio de criminalística que está ahí frente al hospital de 26, es decir, se accedía a la información a pesar que 11 años antes, donde era mucho más difícil acceder a esta tecnología, y el mundo supo, bueno, y hubo una campaña que desencadenó luego toda una serie de protestas de la fama de blanco que vino, que dio hasta, que fue lo que provocó que el régimen de Raúl Castro le permitiera que pudieran protestar en esa milla de la democracia, entre comillas, ahí que había en Miramar, y la liberación de, aunque la mayoría se fueron, de los presos de la Primavera Negra. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque, bueno, Juan Miel, que yo lo conozco porque él es familia de Rolando Rodríguez Lovaina, que vive allá en Baracoa, yo le preguntaba por WhatsApp, pero ¿cómo es posible que una gente, el día 40, ningún periódico independiente había comunicado el caso, ningún medio? Y ahora cuando más periódicos hay, decir, a pesar de toda la represión, no. Cuando más periodistas independientes, incluso escriben en medios más visibles, bueno, Mario Maguito ahí en Nuevo Herald, Jorge Rodríguez en ABC, yo de las Américas, yo por ejemplo lo supe y lo publiqué hace poco. ¿Por qué no tuvimos acceso a esa información? Yo creo que tenemos que tener en cuenta nosotros los informadores y sobre todo los grupos, los activistas, que a veces nos fluye la información de sobre todo en la ciudad fuera de la capital hacia los distintos medios, porque 14 y medio está aquí. Hay otros medios que se hacen desde aquí el estornudo, hay varios, ¿no? Bueno, entonces es una pena que este suceso se haya dado. Y no ha tenido apenas trascendencia.
Bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo. Mario Pentón, sé que usted se ha quedado engatillado, amigo mío, pero no tenemos tiempo para más. Gracias, Mario, gracias, muchísimas gracias, un placer. Y igual que a ti, Iván García. Continuamos con más.
Un abrazo. Hasta un bien. Abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Nuestro saludo y agradecimiento por la sintonía aquí en Radio Martí, en las noticias como son. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de Bolivia. En Bolivia las protestas no cesan, las mesas de diálogo no prosperan ante la intransigencia de los movilizados afines al exiliado expresidente Evo Morales, que exigen que los comicios sean antes del 18 de octubre, fecha que estableció el Tribunal Supremo Electoral. Y como si esto fuera poco, la situación más crítica se vive en los hospitales. ¿Por qué? Bueno, debido a la escasez de oxígeno y medicamentos básicos, porque los cierres de carretera han cercado a las principales ciudades donde también han comenzado a escasear los alimentos.
Como ven, la situación política en Bolivia es fuerte, es sobre todo cuando ya tiene que ver ya con el abastecimiento de hospitales, con los problemas en hospitales. Entonces hay que hacer un alto y analizar a fondo lo que está pasando en el país. Hemos invitado a Leopoldo Vega, lo han escuchado ustedes en este programa, Leopoldo Vega, de la sección política del diario El Deber, y también nos acompaña Daniel Valverde, él es el director del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno. Ambos están en Bolivia.
Bienvenidos a las noticias como son. Leopoldo, comenzamos por usted. ¿Son verdaderamente los, como se ha dicho, no, los sindicatos afines a Evo Morales los que han iniciado esto? ¿Mantienen cortadas las principales carreteras del país?
Buenas tardes, Amado, José Luis, y un saludo también a Daniel Valverde. Bueno, los movimientos sociales afines al movimiento del socialismo, que en todo momento se atribuyeron se atribuyó prácticamente el monopolio de los movimientos sociales, son efectivamente los que están en la calle. La Central Obrera Boliviana, dirigida por Juan Carlos Guarachi, que él se identificó plenamente con el gobierno del entonces presidente Morales, y su última aparición había sido justamente hace 9 meses, cuando la Central Obrera le retiró el apoyo aparentemente y públicamente al entonces jefe de Estado, y ahí fue cuando renunció el 10 de noviembre del año pasado. Hoy hace exactamente 9 meses. Y reaparece en la Central Obrera Boliviana prácticamente sin bases sociales, a liderar estos movimientos desde hace una semana acá en Bolivia, con puntos de bloqueo en los principales departamentos, en particular a lo que se denomina el eje central, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, lo que impide el envío de como ustedes mencionaban, de oxígeno a través de camiones de carga desde Santa Cruz hacia La Paz y Cochabamba. Y esto también, por supuesto, que estas movilizaciones de personas también amenazan con expandir el coronavirus, de que avance la pandemia, que hasta ahora en el país se mantiene en unos 80.000 casos registrados en toda Bolivia. Entonces, esto es una, además de lo político, del aspecto político, se está convirtiendo en una amenaza a la salud pública. Pero, Amado, aquí lo que hay de fondo en todas estas movilizaciones, más allá del cambio, no de fecha, porque según el calendario electoral no está suspendido desde que hubo el acuerdo para que las elecciones sean el 18 de, o cuando el Tribunal Supremo Electoral anunció para el 18 de octubre, es que no avancen los procesos que existen en el Tribunal Supremo Electoral en contra del partido Movimiento al Socialismo y su candidato Luis Arce, uno por en el caso del candidato por la difusión de encuesta, y el caso del partido que está en proceso a consecuencia de los resultados de las elecciones de octubre, que la OEA estableció que hubo fraude. Entonces tenemos prácticamente un país en, bueno, esto se suma también a la candidata a la presidenta, esto también es un adimento al debate, a la discusión y a la crisis que se está viviendo por la decisión en el 24 de enero de este año de Yanine Áñez de aceptar postularse como candidata a la presidencia del Estado, lo que también le dio discurso al movimiento del socialismo para denunciar o para afirmar que la presidenta candidata lo que está buscando es prorrogarse en el poder mucho más de lo que se había previsto inicialmente. Su compromiso era convocar elecciones o pacificar el país y convocar elecciones.
Y quedarse fuera, no postularse, claro.
Claro, y dentro de todo esto surge esta pandemia que también provocó la suspensión de elecciones, no solo en Bolivia. Hay 140 países que tenían previsto elecciones en este año y que han sido reprogramadas a consecuencia de la pandemia. Una de las que se realizó recientemente fue la de la República Dominicana, que estaba prevista a comienzos de año, se hizo el mes de julio y ahí están sufriendo la pandemia. En Surinam lo hizo en mayo, ellos realizaron elecciones en mayo, solo hubo alguna participación de observadores internacionales de la OEA, un pequeño grupo, también hubo consecuencias con el coronavirus. Y países vecinos, Chile aplazó su referéndum por la constitución que estaba previsto para mayo, ellos prorrogaron precisamente también para octubre. Entonces, no es solo Bolivia que ha postergado algunas elecciones, sino eran de 140 países que tenían previsto a inicio de año, la mayoría
ha hecho, postergó. Claro. Le pregunto a Daniel Valverde, y voy a leer, por ejemplo, aquí hay un Twitter, lo tengo aquí en mis manos, un Twitter de Evo Morales, donde dice... de este Twitter no hace todavía 24 horas, dice: Bolivia vive momentos difíciles. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas. Y cuando leo este Twitter, por otro lado, dice: denunciamos ante los organismos internacionales de derechos humanos que grupos paramilitares organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto, están cometiendo actos de violencia en Bolivia. Es decir, Evo Morales está muy activo, él personalmente, e incluso dando recomendaciones, si no son órdenes, a lo que deben hacer los manifestantes. Y yo le pregunto a Daniel Álvarez, ¿hasta qué punto el actuar de los que están hoy en el gobierno, léase Yanine Áñez, le dan gasolina, le dan, digamos, combustible a esta gente que está en la calle dirigidos por Evo Morales? O sea, poniendo en una balanza entre culpa y culpa, ¿cuánta culpa tiene quizás la actitud de Áñez que le ha dado combustible a estos sindicatos dirigidos por Evo Morales, Valverde?
Gracias, José Luis. Saludo cordial también para Amado. Permítame saludar a mi amigo Leopoldo Vega. Me adscribo en gran parte a lo que él ha mencionado, tengo algunas diferencias de criterio, pero creo que no son sustanciales. Mire, primero que nada, creo que la coyuntura no es suficiente para entender lo que pasa en Bolivia, ¿no? Hay un problema multifactorial, hay una crisis estructural. Primero hay que reconocer que hay una crisis política profunda que se ha ido agravando en los últimos meses. Esta crisis la arrastramos desde el año 2016, desde el momento en que cabalmente el expresidente Morales, de manera totalmente inoportuna, innecesaria, convoca a un referéndum en contra de lo que establecía la Constitución, pierde el referéndum y persiste en presentarse como candidato. Eso realmente ha generado muchos escenarios y ha afectado a instituciones como el órgano electoral. Esta crisis política debería tener una resolución con un gobierno transitorio encabezado por la señora Yanine Áñez, que lamentablemente lo que ha hecho es perturbar y agravar la crisis político-electoral, puesto que en medio camino ella se sacó la camiseta que le había puesto históricamente el momento y la sociedad boliviana que le confió para que ella sea el árbitro de un proceso electoral distinto, que comience primero por pacificar, por establecer mecanismos de diálogo entre los sectores divergentes, reconstituir el órgano electoral que había quedado totalmente diezmado por la sospecha de corrupción en el anterior proceso electoral que provocaron que se anulen las anteriores elecciones. Y finalmente, que permita también esto restablecer la credibilidad en la democracia electoral. Digo yo, y lo repito, en medio camino la señora se saca esa camiseta y se pone la camiseta de un partido, de un equipo de fútbol, tratando de dar el ejemplo de lo que es un partido de fútbol, y con eso perturba, ¿no?, este proceso que tenía otros objetivos. Entonces, eso ha provocado que los sectores radicalicen sus posiciones, que comiencen nuevamente a generarse algunas dudas sobre el proceso electoral y sobre el órgano electoral que había sido reconstituido. Se ha visto muy afectada, además, muy afectado no solamente la imagen de la señora Áñez, sino del proceso en sí mismo, por casos de corrupción realmente imperdonables que han surgido en pleno proceso de la pandemia. Ustedes deben saber de que nuestro sistema de salud es muy precario, uh-huh, y lo que más se necesita en una crisis sanitaria provocada por este virus son probablemente respiradores, tener terapias intensivas, test, insumos de bioseguridad para los médicos. Pero somos el país en Sudamérica que mayor cantidad de médicos y personal de salud ha perdido por cabalmente falta de protección, falta de previsión. Y de paso, no se hizo un negociado, pero repito, imperdonable con los respiradores, que se había hecho un gran anuncio, ¿no?, que iban a dar una cobertura, iban a ayudar a resolver la crisis sanitaria, pero resultó que esos respiradores estaban con un valor 5 o 6 veces más de lo que es normal en el mercado interno, y finalmente no están sirviendo. Entonces, además de una crisis política, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis sanitaria, hay una crisis económica que ya está golpeando muy fuerte a nuestro país. Se ha incrementado mucho el desempleo, se ha incrementado mucho la cantidad de personas indigentes que uno ve en las calles, y esto está generando un escenario realmente muy, pero muy difícil, ¿no?, donde si no hay renunciamiento, si no prosperan los escenarios de diálogo, si el gobierno transitorio no toma la iniciativa para hacer algún renunciamiento que la población se lo exige, y le exige a la presidenta Áñez de que postergue su candidatura y se ponga única y exclusivamente en el rol de presidenta transitoria, que creo que es una labor patriótica, histórica, muy importante, esto puede seguir agravándose, porque en el otro frente usted tiene, o en los frentes, perdón, tiene sectores corporativos con posiciones realmente irracionales, radicales, ¿no?, que apuestan realmente a enturbiar más el escenario político. Ha habido todavía se escucha a algunos sectores exigir y persistir en que las elecciones deberían llevarse a cabo el 6 de septiembre, lo cual incluso técnicamente es imposible. Pero también hay sectores tan radicales que piden en el otro extremo que las elecciones se posterguen de manera indefinida, cuando un país como el nuestro necesita tomar decisiones, necesita, claro, cierto grado de certidumbre y necesita fundamentalmente restablecer grados mínimos de diálogo y de concertación que se han perdido en los últimos tiempos, Amado y José Luis.
Valverde, ¿cómo se puede calificar, independientemente de lo que usted decía, también lo destacaba Leopoldo, que hay una crisis sanitaria muy profunda en Bolivia? Sabemos la crisis política que hay, pero ¿cómo se puede calificar una protesta como esta, donde están ordenando bloquear carreteras, poniendo en peligro la vida de las personas, el valor de la vida de las personas, dónde queda? De mi parte, pienso que hay mucha irresponsabilidad. ¿Qué dice usted?
Coincido plenamente, ¿no? Es parte de la irracionalidad que prima, ¿no? Es decir, nadie está apostando por el bien mayor. Todos están buscando cómo polarizar, fragmentar, generar algún grado de presencia mediática y fundamentalmente ya que la solución venga por el desastre, ¿no? Sea por el desastre político, el desastre sanitario, ¿no?, por la confrontación. Bolivia en este momento vive un momento realmente muy crítico. Yo diría que es uno de los momentos de mayor riesgo, incluso porque puede desencadenar grados de violencia que pueden tornarse incontrolables. La sociedad boliviana, a raíz de estas posiciones radicales, maniqueas, irracionales, es una sociedad ya totalmente fracturada, ¿no? Una sociedad que no tiene puntos de coincidencia. Y obviamente ¿no? Y somos muy críticos, creo, en gran parte de quienes generan opinión, quienes analizan la situación de Bolivia, son muy críticos de estas posturas, ¿no? Que no anteponen, anteponen a sus propios intereses derechos como a la vida, a la salud, a la posibilidad de concertar, ¿no? Pero reitero también, hay un grado de responsabilidad que no se puede ocultar por parte del gobierno actual, de este gobierno transitorio, que tenía una encomienda histórica cuando ellos asumieron ser un gobierno transitorio, ser un gobierno básicamente neutral,
claro,
de ser un gobierno técnico que ayude a pacificar el país. Porque esto no es de ahora, Amado. Uh-huh. Esto es algo que se arrastra ya de mucho tiempo atrás, pero he encontrado nuevamente en este nuevo escenario, ¿no?, la posibilidad de que se reproduzcan estas conductas de virulencia, de violencia, claro, y de responsabilidad que estamos viviendo.
Yo le hago una pregunta a Leopoldo Vega. Por ejemplo, cuando se salió de Evo Morales, cuando Evo Morales tiene que salir del país por la corrupción, se salió de un gobierno corrupto, un gobierno populista, un gobierno con inclinación al socialismo. Bueno, de hecho, eran del eje bolivariano, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador en su momento. O sea, se salió de algo que el mundo latinoamericano lo vio como un cambio en la correlación de fuerza y que hacia la democracia, a favor de la democracia. Y precisamente esa es la palabra que le quiero preguntar a usted, Leopoldo. ¿Está en peligro la democracia boliviana? Y de hecho, la democracia en nuestro hemisferio, pero ¿está en peligro la democracia boliviana con esta actitud y con estos problemas, con estas crisis políticas que muchas veces uno dice no debieran ser, si no es por la avaricia de algunas personas que quieren perpetuarse o por lo menos tener el poder por algún tiempo? ¿Está en peligro la democracia boliviana?
Totalmente, Amado y José Luis. El tema, más allá de la democracia, incluso está en peligro la propia salud del pueblo boliviano. Aquí estamos en una situación en que o los políticos, la sociedad civil, bueno, son los políticos y las instituciones del Estado asumen un papel fundamental, o acá vamos a ir, como decía Daniel, por el desastre. Acá tenemos, por ejemplo, una fiscalía inerte hasta hoy, cuando se conformó una comisión de fiscales para investigar los casos. Una defensoría del pueblo que no está actuando como debería ser, cuando los partidos políticos, a diferencia de lo que hubo en Uruguay, cuando se entrega el gobierno saliente, convoca a las autoridades entrantes para buscar un gran pacto nacional para fijar posiciones y tomar decisiones en favor del pueblo para evitar el contagio de la pandemia, y ahí están los resultados que tiene Uruguay. Acá los partidos políticos, ninguno se ha pronunciado en favor de propuestas por el país. Cada quien lo que está es denunciando, cuestionando, como que estuviéramos en una situación normal, que realmente no existe, porque estamos en esta emergencia sanitaria que todos sabemos lo que significa para el mundo entero, pero está en riesgo todo. Estamos en peligro todos los ciudadanos de este país por las posiciones que mantienen todos los bandos. Ayer la presidenta convocó un diálogo nacional, pero los políticos decían, los candidatos que están participando en el proceso decían, no vamos a reunir con la presidenta, no vamos a reunir con la candidata. Está haciendo ella campaña, nos está convocando para favorecer su campaña, fue un movimiento por el país. Entonces esas son las dificultades que está teniendo la sociedad, los políticos, el ciudadano, porque no saben cuáles son y todo está en función de la estrategia política, en función al voto, no en función a lo que realmente está necesitando el país. Y ahí es precisamente donde se contamina. Las instituciones del Estado, algunas que responden todavía al antiguo esquema del movimiento al socialismo, y el gobierno que tiene también su propia agenda política, partidaria y en función de las elecciones. Tenemos una asamblea legislativa que responde al movimiento al socialismo y tenemos un poder ejecutivo que está trabajando también por una elección o por una reelección. No sé en qué condición se podrá decir lo de la presidenta Áñez, por la forma como ella asumió. No sabemos si va a la reelección o una nueva elección. En fin, eso también está en la nebulosa. Pero, bueno, en función, la pugna política es lo que está dañando totalmente al país. Y no solo desde ahora, como decía Daniel Valverde, tenemos 4 años de campaña electoral, desde 2016, después del referéndum, no ha cesado la campaña electoral. Uno era por la inhabilitación de, o por la decisión del Movimiento Socialismo de repostular a Evo Morales después que perdió un referéndum. Luego era el 2017, fue por el mar. El 2018 ya el fallo de la Corte de La Haya. El año pasado por el fraude electoral. Y ahora estamos en esta, ya pasando ya 9 meses del año, u 8 meses del año, y estamos todavía en si hay elecciones o no hay elecciones. O sea, estamos en un proceso permanente de campaña y no se buscan los problemas, en este momento no se están buscando los problemas de fondo para solucionar problemas del ciudadano. Entonces sí estamos en riesgo, Amado, y hay que corregir inmediatamente muchos los problemas que está enfrentando el país.
Valverde, si hay fecha de elecciones para el 18 de octubre, que fueron fijadas, ¿no?, ya por el órgano rector del Estado, ¿por qué los sindicatos afines a Morales exigen el 6 de septiembre? ¿Cuál es la diferencia de 30 días más menos?
Mira, Amado, ya había un preacuerdo hace 2 noches atrás para que las elecciones fueran el 18 de octubre. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Asamblea Legislativa habían anunciado que iban a aprobar una ley, la Asamblea Legislativa, donde todavía tiene mayoría el Movimiento Socialismo, para blindar esa fecha. Pero ahí nuevamente surgieron algunas posiciones irresponsables, ¿no?, oportunistas, fundamentalmente de un representante de la Central Obrera Boliviana, que busca de alguna manera, creo, un protagonismo, un afán de protagonismo que le permita catapultarse como una alternativa política o como para que sea tomado en cuenta por el Movimiento Socialismo hacia adelante. Uno no lo entiende porque definitivamente, ¿no?, la sociedad en su conjunto, creo, ya acepta esa fecha como una fecha necesaria, como una vía de escape, como una vía de salida para esta crisis política electoral. Ahora se han radicalizado las posiciones, eso es muy propio de la cultura política boliviana. Cuando ya logras algo, quieres más, ¿no? Ya la gente no solamente dice elecciones o entre el 6 y el 18 de octubre, sino piden la renuncia de la señora Yanine Áñez. Hay grupos que se han atrincherado en algunos núcleos de carreteras, bloqueando, pidiendo la renuncia, ¿no? Lo que pasa es que este es un gobierno transitorio que se ha ido también debilitando progresivamente, y no quiero repetir en lo anterior, se apartó de su ruta histórica, y entonces eso está provocando que determinados sectores también radicalicen sus posiciones. Lo correcto en este momento, lo que yo espero, que en algún momento, ojalá en las siguientes horas, pueda haber un mínimo de mesura, es que todos acordemos una fecha y la respeten, ¿no? Porque lamentablemente en Bolivia, como es un país tan complejo, tan diverso, tan corporativizado, ¿no?, con una cultura democrática muy pero muy baja, cuando se llega a consensos en temas, por ejemplo, como fecha, no falta quien diga no, esa fecha no es la que corresponde, y que la fecha sin argumento alguno sea o después o antes, ¿no? Porque vamos a seguir todavía con ese debate bastante insulso de que la fecha debería ser o antes o después. Definitivamente creo, y voy a, permítame argumentar por qué creo que el 18 de octubre es una fecha correcta. Uno, porque este país, yo lo dije antes, necesita certidumbre, necesita un gobierno, necesita resolver problemas que tienen que ver con la economía, con sus instituciones. Segundo lugar, estamos ya entrando a una fase donde la pandemia está teniendo, por ejemplo, en departamentos como el nuestro, Santa Cruz, hay síntomas de que está declinando, y eso es algo positivo. Claro. Y tercero, finalmente, porque ya en Bolivia las actividades son totalmente normales, ¿no? Las colas, el tránsito vehicular, los comercios están prácticamente muy cerca del 100% de normalidad, y en algunos casos peor que en días normales, porque como el gobierno está pagando algunos bonos, algunos aguinaldos anticipados a las personas de la tercera edad, uno puede ver colas de muchas cuadras de personas. Entonces, este tema, este riesgo, esta preocupación que hay, que es válida, de que la de que las elecciones vayan a provocar un crecimiento de la pandemia, algo relativo, en la medida en que las elecciones se tomen bajo algunos protocolos que indudablemente tendrán que aplicarse. Y lo voy a graficar con un ejemplo.
Daniel, se nos termina el tiempo. Perdónanos, pero ya nos están diciendo que tenemos que entregar el programa. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Próximamente el tema de Bolivia va a dar mucho más de qué hablar. Y también gracias a usted, Leopoldo Vega, por acompañarnos una vez más en este programa.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.